José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes, un saludo de Eva Galvache. Cuando es la 1:33, abrimos El Espejo, un programa dirigido por José Luis Restán para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. En nuestra línea editorial analizamos las condiciones inhumanas en las que se realizan los flujos migratorios, que debe tener una respuesta adecuada y urgente. Organizaciones católicas internacionales, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, están reclamando un plan internacional que ofrezca una solución humana y justa a la crisis del Mediterráneo y de Asia. El mundo no puede abandonar a su suerte a quienes han iniciado un viaje hacia una vida mejor. Mientras los responsables europeos debaten sobre cómo intervenir para que el mar Mediterráneo no se convierta en el cementerio de las esperanzas de generaciones enteras, el gobierno de Filipinas, a instancias de la Iglesia Católica de esa nación, ha declarado que está dispuesto a acoger a 3.000 inmigrantes procedentes de Myanmar y Bangladesh, inmigrantes sistemáticamente rechazados por otros países, muchos de ellos perseguidos por su etnia o religión, que se encuentran en barcos a la deriva por el mar de Andamán. Personas esclavizadas impunemente por traficantes sin escrúpulos. La Iglesia Católica en Filipinas no cesa en su empeño de recordar a la sociedad y a los políticos de ese país que para el Evangelio la hospitalidad es un deber primario y esta vez ha sido escuchada. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a desarrollar. Amparo Latre, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y empezamos con un nombramiento. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Celso Morga, arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Monseñor Celso Morga sustituye en el cargo a Monseñor Santiago García Aracil, que había presentado su renuncia al Papa por motivos de edad.
Y en la sede de la Conferencia Episcopal Española continúa la Asamblea Nacional de Obras Misionales Pontificias y las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones.
Y en Córdoba se han reunido los obispos de las diócesis del sur de España. En un comunicado muestran su apoyo a los proyectos de economía social impulsados por Cáritas Regional.
Y en la actualidad hablaremos también del séptimo Congreso Teológico Pastoral que comienza hoy en Cáceres, en Complejo San Francisco.
Y del encuentro de obispos salesianos de Turín, 90 prelados se reúnen en la Casa Madre de los Salesianos, donde nació la congregación con motivo del bicentenario del nacimiento de Don Bosco.
Gracias, Amparo. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, @religion_cope y el Facebook Religión Cope. Hoy conversaremos con el responsable de adultos de Acción Católica, Antonio Muñoz, con el que vamos a conocer el próximo encuentro Evangelizar en Familia, que se va a celebrar a principios de agosto. Y también pues repasaremos y hablaremos de esa próxima jornada de apostolado seglar y de la Acción Católica que se celebra el próximo domingo de Pentecostés. Antes, nos vamos al cine con Infawatt. Y Ninfa, que nos acompaña siempre o casi siempre en el estudio. Buenas tardes, Ninfa.
Hola, buenas tardes.
Vamos al cine, pero por el título que traes hoy, parece que vamos a clase.
Pues sí, coincidiendo con el fin de curso en colegios, institutos y universidades, tenemos en cartelera una película francesa que en su título español nos mete directamente en el aula. La profesora de Historia, dirigida por la debutante Marie Castille-Mensonchard, que logra crear un clima de naturalidad y de verdad en la historia con el que yo creo que muchos profesores se pueden identificar, al menos en el planteamiento de la situación.
Cuéntanos.
Bueno, pues Anne es una profesora de historia muy entregada a sus alumnos del instituto. La clase es, el grupo es complicado, multirracial y multicultural, y es difícil motivarlos, sacarlos de la apatía y de la falta de entusiasmo. Decide entonces, en contra de la opinión de algunos colegas suyos que lo consideran imposible, desafiar a los muchachos proponiéndoles participar en un concurso nacional que les va a suponer pues mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y el tema es los niños y los adolescentes en los campos de concentración nazi.
Bueno, así para empezar, parece una apuesta fuerte, pero también dura y complicada.
Claro, y también a los muchachos se lo parece, y al principio se resisten. Pero la profesora logra captar su atención y que den un primer paso. Los alumnos al investigar empiezan a descubrir, a interesarse, a pensar, y lo que comenzó simplemente como un proyecto, un reto concreto, una simple tarea de clase, les cambia la vida. Se despierta en ellos el deseo de conocer y se implican. y ante alguien que espera y confía a pesar de todo, empiezan a creer en ellos mismos y en sus posibilidades. Y así el trabajo en equipo se convierte en una escuela de valores, de convivencia y de respeto a los otros gracias a que tienen un proyecto en común.
Bueno, pues parece una visión positiva, esperanza de la educación, que animará a muchos profesores, quizá. Ay,
yo creo, sin duda. Pero para que veas que no es una simple visión así idealizada y muy idílica de la tarea del profesor, te diré que el coguionista, que se llama Ahmed Dramé, que también es actor en la película, fue uno de los alumnos que en la vida real, en el Instituto León Blu de en Francia, fue alumno de Anne Gagen, la profesora que fue la que inspiró la película y con la que vivió esa aventura que también él le cambió la vida, pues hace apenas unos 5 o 6 años.
Entonces es una película para profesores y para los que hemos sido alumnos.
Claro,
¿no?
Para jóvenes, para educadores en general y, como tú dices, para todo el mundo, porque el paso por las aulas es una experiencia que todos compartimos. Y en este caso, al contar con actores no profesionales, el grupo de alumnos, y con el buen trabajo de la actriz protagonista, Ariana Ascaride, se logra una frescura, una naturalidad que transmite la impresión de que es algo auténtico. Yo creo que los profesores en este fin de curso se lo pueden regalar a sí mismos el ver la película como premio de fin de curso. Y de paso alimentarán su esperanza en los jóvenes y en su valiosa tarea educativa, que yo creo que no está nada mal para acabar el curso con algo así.
Bueno, pues es una recomendación de Ninfawatt. Se llama La profesora de historia y es no solamente para profesores, aunque
no.
Tú especialmente lo recomiendas para educadores.
Que les encantará.
Les encantará. Gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Qué le pides a la vida? ¿Información?
Es una buena noticia, sin duda alguna. Una buena noticia, pero hay...
Preguntas.
¿Quieres bailar conmigo?
Por supuesto.
¿Qué tal están?
Análisis.
Vamos ya a analizar sus palabras.
Afirmaciones.
Palabras. Tienes voz de haber madrugado hoy, Jauregui.
O simplemente quieres una sonrisa.
COPE. Estar informado.
Jacobo se pasaba el día empanado, hasta que un día se hartó. Atrevíbete, Jacobo. Vete a la playa a freírte al sol. Vete a donde quieras, pero vete. Cuanto antes te decidas, antes empiezas a disfrutar. Porque con el plan reservón de Verti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
¿Quién es el Papa?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Caritas.
¿Cómo se dice amanecer en italiano?
Alba.
¿Y descubrir?
Giro.
¿Cómo se dice vacaciones en italiano?
Costa.
Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te ofrecen la mejor opción para tus vacaciones. Un crucero por el Mediterráneo desde solo 449 euros, con salida desde Barcelona, tasas de embarque incluidas y pago hasta en 6 meses. Resérvalo hasta el 2 de junio. Consulta condiciones. Anticípate. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en El Espejo, es 1:42. Hoy está con nosotros Antonio Muñoz, responsable de Adultos de Acción Católica General, para hablarnos del encuentro Evangelizar en Familia, convocado a principios de agosto para niños, jóvenes y adultos, y también de la Jornada de Apostolado Seglar y de la Acción Católica que se celebrará este domingo de Pentecostés. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Ana Almazán nos ofrece su perfil en El Espejo.
Dejó su tierra, Málaga, con sus 3 hijos y su mujer para responder a la llamada de servicio a la Iglesia dentro de Acción Católica. Para ello se mudó a Madrid y pidió una excedencia de su trabajo, un instituto donde daba clase de matemáticas. Lo más importante para él es inculcar a los jóvenes la libertad de conciencia. Sus pasos rememoran la vida de sus padres, quienes también se mudaron a Madrid durante un tiempo para trabajar en la OAC, y de su madre, ha heredado la vocación de docente. Además de los números, también se le da bien la música. Toca varios instrumentos, aunque su especialidad es el piano. Le encanta jugar a fútbol, algo que ya no puede hacer en Madrid porque no tiene mucho tiempo. Vive en Móstoles y tarda algo más de una hora en llegar al trabajo. Por eso, cuando llega hasta a casa, aprovecha para estar con su familia. Se han adaptado todo genial a la vida del barrio. Su mujer es catequista de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Hablamos con el responsable de adultos de Acción Católica, Antonio Muñoz, Toño para los amigos, y escuchamos la canción Tienes algo de la ahijada de nuestro invitado, Virginia Elósegui.
No sabemos esa faceta musical tuya. Toño, ¿te llamamos Toño? Antonio Muñoz.
Y como queráis.
Buenas tardes, gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Bueno, la familia como transmisora de la fe y de los valores morales es objeto de preocupación de la Iglesia, que la considera un bien para la persona y un bien social. Este, podemos decir que es el núcleo de ese segundo encuentro de Acción Católica General que se va a celebrar del 31 de julio al 2 de agosto en Madrid. Evangelizar en familia. Bueno, en Acción Católica, la Acción Católica quiere dar respuesta a lo que la Iglesia está necesitando desde las parroquias, la formación de niños, de jóvenes, de adultos. Es un itinerario completo intentando crear familias. Hasta ahora era un poco difícil, ¿no?, hacer el paso de un movimiento a otro. Digamos que eran como movimientos estancos, ¿no? Ahora parece que se hará de forma natural, como cualquier proceso que se da en una familia. ¿Es esto lo que se pretende?
Efectivamente, la nueva configuración que se aprobó en 2009... que unió todos los sectores que antes funcionaban de una manera más independiente, pues esta cohesión nueva que hay permite que la pastoral familiar se trabaje de una manera muy natural. Entonces, lo que queremos es sumarnos a lo que ya la Iglesia tiene, a lo que ya van trabajando las delegaciones de pastoral familiar y las propias parroquias, pues para aportar nuestro granito de arena, ¿no?, como laicos comprometidos desde ese ámbito parroquial.
El encuentro de este año, ¿es la primera vez que lo hacéis así como para toda la familia?
Todos los encuentros que nosotros celebramos, ya sean asambleas o esto que tienen un carácter más formativo, incluso algo lúdico o convivencial, permiten que vengan familias enteras porque están abiertas a todos los sectores, a niños, jóvenes y adultos. Todos, seamos de la edad que seamos, pues vamos trabajando en los mismos contenidos. Obviamente lo que hacemos es adaptar esos contenidos a la especificidad de lo que son los niños y de lo que son los adolescentes, ¿no? Luego, a partir de 18 años, pues jóvenes y adultos, pues normalmente pues planteamos todas las cosas de manera conjunta, y eso pues repercute obviamente en que si una familia entera pues trabaja, pues pueda venir perfectamente a cualquier encuentro, o incluso que se envíe a cada miembro de la familia también a dar testimonio dentro de la misma. O sea, me explico. A veces nos encontramos que cuando un niño inicia un proceso en la fe, también eso puede ser una llamada para algunos, para esos padres que están con ese niño, porque no todos los padres, digamos, animan a que realmente los niños estén en las catequesis, por ejemplo, porque realmente se sienten o lo viven como algo desde la fe, ¿no? Entonces, que haya partes también o miembros de la familia que estén participando en esos ámbitos, pues también facilita como una llamada a otros miembros de esa unidad familiar para que se sientan dentro de la Iglesia, ¿no?
Vamos a dar un poco las fechas de ese encuentro, Evangelizar en Familia, del 31 de julio al 2 de agosto en la Casa de Espiritualidad San José, en San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Ahora mismo estáis en periodo de inscripción, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Hay una web donde apuntarse?
Es un encuentro totalmente abierto. Los destinatarios,
o sea, ¿los destinatarios son familias de Acción Católica o también está abierto para otras familias que no lo son y quieran acercarse al movimiento?
Efectivamente, está abierto para familias de parroquia, o sea, para niños, jóvenes y adultos de parroquia. No tienen que ser miembros de Acción Católica. Se pone al servicio de cualquier persona que quiera pues pasar unos días donde profundizar en estos aspectos básicos, ¿no?, de lo que es nuestra vivencia de la fe. Y luego la inscripción pues la pueden realizar a través de nuestra web, a través de accioncatolicageneral.es.
Y en principio tenéis así una idea estimada de qué personas van a ir. Es muy pronto, ¿no?
Es pronto, ¿no? Pero estamos barajando que puedan venir entre 300 y 500 personas de toda España, ¿no?
veo que ofrecéis en las páginas de información de este encuentro Evangelizar en Familia, me ha hecho mucha gracia lo de combi para jóvenes. Eso de combi es porque ofrecéis la posibilidad de los jóvenes que participen en vuestro encuentro, en el de Acción Católica, que es en el Escorial en Madrid, que también puedan participar a continuación, después del vuestro, en el que va a tener lugar en Ávila, en el Encuentro Europeo de Jóvenes.
Sí, sobre todo se trata de que aquellos jóvenes que quieran participar en los dos, y sobre todo si vienen de diócesis que estén lejanas a Madrid, que no tengan que hacer doble viaje, ¿no? Entonces, ofrecerle que en esos días intermedios que quedan entre un encuentro y otro, pues puedan tener una convivencia, que siempre es bonito para los jóvenes, por estar unos días juntos, reunidos, ¿no? En un buen ambiente cristiano, y luego facilitar que participen en el encuentro de Ávila, ¿no?
Hemos comentado también, Antonio, que el próximo domingo de Pentecostés se celebra el Día del Apostolado Seglar y el Día de la Acción Católica. Coméntanos un poco la importancia del apostolado de los laicos para la Iglesia.
La propia Iglesia dice que la evangelización de este siglo o los laicos tomamos un papel realmente protagonista en ella o difícilmente pues será, ¿no? Es muy importante que se entienda el papel corresponsable que tenemos los laicos dentro de la Iglesia, y en particular por en el ámbito parroquial, que es donde nosotros nos movemos, ¿no? Y eso implica pues que realmente, desde lo que es la participación en las actividades que ya se ofrecen en las parroquias, en los propios grupos parroquiales, se entienda que todos tenemos que ser protagonistas y partícipes de los procesos que en ellos se desarrollan, ¿no? Y a partir de ahí, pues, formarnos para dar testimonio en el mundo, ¿no? En nuestro trabajo, con nuestros vecinos, pues allá donde estemos.
Hablábamos antes de los movimientos de Acción Católica, que iban cada uno por su lado. Ahora la Acción Católica es una, niños, jóvenes, adultos. ¿Esto cómo se ha implantado? ¿Está ya implantado en todas las parroquias o tiene su proceso?
Estamos en un proceso muy bonito de difusión de un proyecto renovado, de un proyecto nuevo, y que lo que es real es que está despertando interés y que poco a poco se está empezando a implantar, pero todavía es de una manera incipiente. Estamos todavía en el momento donde se están dando a conocer las claves. Y a la par, pues estamos elaborando luego recursos para que eso pueda ser posible, ¿no? Por ejemplo, materiales formativos para todo ese proceso global que queremos que transcurra dentro de la parroquia, que permita que cuando un niño se inicie en su fe cristiana, pues pueda de manera natural continuar siendo joven y luego siendo adulto.
Sí, que no se plantee dónde voy ahora, una vez que ha llegado a una edad determinada. Los laicos en general, están faltos de formación, ¿no? En las familias ha habido un gran vacío y se ha perdido, digamos, una generación. ¿Esto lo habéis tenido en cuenta?
Sí. Hoy día hace falta ofrecer pues un itinerario formativo donde no se trata de saber muchas cosas, sino realmente se trata de vivir la fe con coherencia, pero con integridad. En una sociedad relativista, donde tendemos a quedarnos con lo que nos gusta, pues también en el ámbito cristiano muchas veces pues nos formamos de parcelas, ¿no? Pero no de todo lo que significa realmente el vivir la fe con esa integridad que nosotros perseguimos, que tratamos de que se pueda promover en las parroquias. Hay grupos muchas veces que te encuentras que se dedican a hacer oración. Otros grupos se dedican a hacer actos de voluntariado. Y todo eso hay que seguir haciéndolo. Pero a la vez trabajando otras dimensiones de la fe que también son necesarias para darle sentido íntegro a lo que hacemos y por supuesto, para que sean razones de fe lo que transmitamos a la gente que es indiferente en nuestra sociedad, ¿no?
Conviene que, por si la gente no lo sabe, ¿no?, que lo que os diferencia de otros movimientos de Iglesia, que son muchos y cada uno pues con mérito propio, ¿no? La Acción Católica no tiene carisma propio, ¿no?, porque está un poco para lo que la Iglesia necesita en cada momento.
La Acción Católica nace de la propia Iglesia. Y lo que tenemos claro nosotros con este nuevo proyecto es que no se trata de que en las parroquias haya gente que se sume a la Acción Católica porque se suma a una sigla o porque quiere tener un carné. Lo importante es que el trabajo que nosotros hagamos repercuta en que podamos encontrar en las diócesis un laicado articulado. De manera que las parroquias no vayan cada una por su lado, sino que realmente pues sigan por los planes pastorales que se creen en las diócesis. Pero al final es como generar una mano de obra. Es decir, que las personas habituales que están en las parroquias pues realmente tengan una buena preparación, una buena vivencia de la fe, para que luego esos planes pastorales pues correspondan con lo que se persigue, ¿no? Que es transmitir a Jesucristo.
Vamos a terminar con ese encuentro de nuevo, Evangelizar en Familia, el segundo encuentro de Acción Católica General, que se va a celebrar del 31 de julio al 2 de agosto por las familias que se quieran apuntar. ¿Qué van a encontrar en ese encuentro? No sé si va a haber talleres, aparte de eucaristías, mesas redondas, me imagino, no sé, cuéntanos un poco.
Va a haber tres contenidos fundamentales. Uno es el tema de la vocación al amor. Otro es cómo vivir la fe en nuestro día a día, en lo cotidiano. Y el tercero es, pues, cómo familias, cómo transmitir el evangelio, pues, no solo en la transmisión a los hijos, sino también a las personas que están a nuestro alrededor. Luego habrá momentos más específicos, en grupos más pequeños, donde cada uno se inscribirá en función de la realidad que vive. Por ejemplo, pues si viene un abuelo, pues hay un taller que se llama El papel de los abuelos en la transmisión de la fe, ¿no? Hay otro para padres como yo, que tenemos niños pequeños, que van en torno a cómo educar en la fe a los niños chicos, ¿no? Para que cada uno se inscriba en algo que realmente sea o responda a lo que ahora vive y también pueda aportar, ¿no? Y luego, por supuesto, pues habrá oraciones, veladas, momentos lúdicos, donde estaremos todos juntos. Y luego, en estos momentos más formativos, pues lo haremos por edades, porque también los niños y los jóvenes van a trabajar esos contenidos, pero dinamizados para su propia edad, ¿no?
Bueno, pues a ver si esta entrevista con Antonio Muñoz, responsable de Adultos de Acción Católica, pues ha servido un poco para animar a las familias, ¿no?, a que se apunten a ese próximo encuentro de Acción Católica General, Evangelizar en Familia, que, como hemos dicho, se va a celebrar en Madrid a finales de julio, principio de agosto. Y bueno, que sepan los jóvenes también que van a venir, que a continuación pueden coger el autobús, ir todos juntos a Ávila a ese encuentro europeo de jóvenes. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Pues cuando son las 2:05, volvemos de nuevo a la actualidad con Amparo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Y empezamos con un nombramiento. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Celso Morga nuevo arzobispo de la diócesis de Mérida-Badajoz.
Sustituye en el cargo a Monseñor Santiago García Aracil, que había presentado su renuncia al Papa por motivos de edad. Nos vamos hasta Badajoz. José Luis Lorido.
Don Santiago se ha despedido de la que ha sido su archidiócesis durante casi 11 años, asegurando su vuelta cada vez que el nuevo arzobispo así lo requiera.
Yo me voy. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que me voy. Yo me marcho, pero no del todo.
Por su parte, don Celso Morga, nuevo arzobispo titular, ha querido señalar sus prioridades al frente de la Iglesia Particular de Mérida-Badajoz.
Mi deseo primero como arzobispo es reforzar el presbiterio con nuevos miembros. La nueva evangelización, a través sobre todo de las familias, será también, junto con las vocaciones, la prioridad en mi servicio episcopal.
Don Celso ha anunciado la visita a la sede metropolitana del nuncio de su santidad, Monseñor Frattini, el próximo 6 de junio.
Y en el Vaticano, el Papa ha recibido a los familiares de policías víctimas de atentados terroristas.
El Papa Francisco se ha dirigido a ellos con cariño, subrayando su testimonio de valentía y esperanza. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, ¿qué tal?
La sociedad está en deuda con vosotros, les ha dicho. Os debe la posibilidad de conducir una vida ordenada y libre de la prepotencia de los violentos y de los corruptos. De todas las profesiones, subrayaba el Papa, la policía tiene valores de especial relevancia para la vida civil. Son el sentido del deber, de la disciplina y la disponibilidad al sacrificio hasta dar la vida, si es necesario, por la defensa de la democracia y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Gracias, Paloma. Córdoba ha acogido esta semana la reunión de obispos de las diócesis del sur de España.
Entre otros asuntos, los obispos han profundizado en la labor de la Iglesia, en la pastoral de la salud y también en la promoción de proyectos de economía social, tal y como hace Cáritas Regional. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España, reunidos en Córdoba, han respaldado el modelo alternativo de Cáritas para promover proyectos de economía social, proyectos diferentes y alternativos que tengan a la persona en el centro. Los obispos han relatado que en el contexto de crisis en que vivimos y ante la necesidad de realizar acciones que favorezcan la integración de los más desfavorecidos, ha de tratarse con los representantes de Cáritas Regional sobre la iniciativa de promover proyectos de economía social, entendida como un modelo económico diferente y alternativo al modelo actual en el que la persona sea la más importante. También respecto a la pastoral de la salud, se ha destacado la creciente incorporación de voluntarios que dedican su tiempo y atención a los enfermos en toda la geografía parroquial de Andalucía.
Y hoy comienza en Cáceres el 7º Congreso Teológico Pastoral.
Monseñor Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, pronunciará la ponencia de apertura a las 6 de la tarde con el título El Sínodo, una experiencia enriquecedora de la Iglesia local. COPE Cáceres, Lorena Jorna.
Esta tarde comienza en Cáceres el 7º Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, que se celebra hasta el sábado en el Complejo San Francisco. La diócesis se encuentra inmersa en un proceso de sínodo y por eso los ponentes son personalidades con experiencia en esta materia y trato con la vida consagrada. Destacan Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza, y Antonio Fernández, obispo de la diócesis portuguesa de Bella, quienes inauguran el Congreso esta tarde, y Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, quien estará participando mañana. El sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalí también participará con motivo del 5º aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, presentando su nuevo trabajo. Entre las actividades paralelas, el sábado 23 de mayo a las 8:30 en el Gran Teatro de Cáceres, musical del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús para Vos Nací, dirigido por Rogelio Cavado y con entrada libre hasta completar aforo.
Comunión y Liberación se adhiere a la Semana de Oración por los Cristianos Perseguidos propuesta por la Conferencia Episcopal.
La convocatoria comenzó el pasado domingo y terminará el domingo de Pentecostés. Comunión y Liberación celebrará a las 9:45 la Eucaristía por los cristianos perseguidos en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Madrid, que presidirá el responsable nacional del movimiento, Ignacio Carvajosa.
Pues hasta aquí los minutos para El Espejo. Mañana, recuerden, El Espejo de la Diócesis. En el control de sonido ha estado Rafael Nieto, en la producción Ana Almazán. Ahora llegan todas las noticias con José Luis Pérez en el Mediodía COPE.